Es una iglesia que vive en santidad. Hoy me gustaría hablar acerca de las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Dios es un Dios maravilloso y ocupamos un lugar precioso en su corazón. Verdaderamente Dios nos ama y tú y yo, si estamos en Cristo, somos lo más precioso que verdaderamente Dios tiene en su corazón. Aquellos que Cristo ha salvado con su preciosa sangre. Dios nos ama con un amor increíble, profundo, más de lo que nos podemos imaginar. La Biblia dice que el pueblo de Israel era como la niña de sus ojos. Hay tres lugares en la Biblia donde lo dicen: Deuteronomio, en el libro de los Salmos, y Zacarías. Israel, sois la niña de mis ojos. Bueno, esta expresión es una expresión muy tierna. Yo he mirado un poco a lo que se refiere y, bueno, creo que se refiere pues al ojo. A la niña del ojo. También se puede referir a la niña, a mi hija, ¿verdad? Es la niña del ojo. Hay varias aplicaciones, pero verdaderamente, ya sea una o sea la otra, pues Dios, para Dios Israel era la niña de su ojo. Y nosotros incluso, pues, vamos a superar con creces esos anhelos que verdaderamente, pues, el pueblo de Israel tenía también. Como he dicho antes de los comunicados, qué bendición es estar revestidos del Señor Jesucristo. Podemos estar revestidos de nosotros mismos, podemos estar revestidos del mundo, podemos estar revestidos de Cristo. Ahora, ¿de qué manera Dios nos demuestra ese cariño y ese amor hacia nosotros? Bueno, si tú eres padre y eres un buen padre, pues podrás entender conmigo que un buen padre demuestra cariño hacia sus hijos. Demuestra cariño y amor hacia sus necesidades. Demuestra amor hacia, pues, las cosas que le hacen falta. En esos momentos difíciles, el padre está ahí apoyando, animando a los hijos. Bueno, Dios, para Dios somos sus hijos. Hemos nacido de Cristo. Y la Biblia dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos aquellos que le han recibido, les ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Y este cariño y este amor lo vemos expresado en su totalidad, en el 100%, en el Calvario. Es incomprensible el hecho de que Dios dejara la gloria y viniera a este mundo a morir por millones de podridos pecadores. Y Cristo vino y dejó la gloria, dejó su confort, dejó su estado. Y Él vino a esta tierra, hace 2000 años Él murió. Esto no lo hemos inventado nosotros, es historia. Nosotros podemos ir al pueblo de Israel allí y ver lo que ocurrió, pues a través de la arqueología, a través de las inscripciones, a través, sobre todo, de las escrituras, de la palabra de Dios. Cristo ha venido y ha venido a morir por ti en tu lugar. Y Él quiere, como el apóstol Pablo, usarte, hacerte un tesoro, hacerte un trofeo de su gloria y de su gracia. Él quiere transformar tu vida y hacerla parecida a la vida del Señor Jesucristo. Espero que todos los que estemos aquí en esta mañana, si Cristo viniera, porque es una promesa que Él va a venir, no sabemos cuándo, pero ciertamente está muy cerca, para nosotros, muchos de nosotros, pues será una sorpresa, porque no sabemos el día ni la hora, pero imagínate que Cristo viniera ahora mismo. Es posible, no hay nada que tenga que cumplirse para que Cristo espere. No, está todo ya listo. De hecho, es que, pues, los dolores de parto que leemos en la Biblia se están viendo, ¿verdad? Y si tú no estás preparado, estás como en un avión a 11.000 metros de altura que tienes que saltar sin paracaídas, pues que no te pase nada. Vas a quedar como una tortilla si saltas a 11.000 metros sin paracaídas, ¿verdad? Bueno, pues para irte a la gloria y en lugar de bajar, subir, ¿verdad? Para tener esa energía y ese poder cuando Cristo venga en las nubes, los cristianos, Dios nos va a dar el poder y la energía de que nuestros cuerpos serán transformados y en un abrir y cerrar de ojos nos reuniremos con Él en el aire, al revés. Nos vamos a ir para arriba. Imagínate que viniera a la 1:00 p.m. Una hora. No, nadie sabe cuándo va a venir. Podría venir a la 1:00. Y tú no estás preparado y te quedas aquí. Y esta iglesia, la mayoría desaparecemos. Y tú te quedas aquí sentado en la silla. Bueno, pues ahora es el momento. No esperes. en un momento de que realmente pues es complicado, no esperes, recibe a Cristo ahora ya. Una mirada de fe puede salvar al pecador. Ahora, ¿cómo nos ama Dios? Bueno, esta mañana, como ya he dicho, quiero hablar acerca de las promesas de Dios. Algunas promesas. Y si no terminamos el mensaje, que seguramente no lo terminamos, de hecho es que lo preparé un poquito más largo para que tenga un mensaje para la mañana y un mensaje para la tarde. Así que seguiremos considerando estas verdades en esta tarde también. ¿Cómo nos ama Dios? ¿Qué promesas nos ha dado Dios? Bueno, una de ellas se encuentra en la Biblia en 1 de Pedro, no hace falta que la busques, 5:7, dice que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Tiene un buen padre cuidado de sus hijos? Por supuesto que lo tiene. Un padre no va a poner delante, ahí en un zoológico, pues a su hijo haciendo monigotadas con el tigre o la pantera, ¿no? No, que va, un padre va a coger a su hijo y lo va a proteger. Bueno, Dios tiene cuidado con sus hijos. Dios tiene cuidado para con nosotros. La Biblia dice en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Bueno, yo sé que todos aquí, todos tenemos ansiedades, todos tenemos dificultades, todos tenemos situaciones complicadas, todos tenemos algunos interrogantes en nuestra vida que producen quizás ansiedad en nuestros corazones y en nuestras almas. Puedes echar tus ansiedades al Señor. Tú dile al Señor: Señor, soy un hijo tuyo, tú eres mi padre, y tú me dices en tu palabra que yo eche todas mis ansiedades en ti, porque tú tienes cuidado de mí. Y alguno de nosotros ahora, sobre todo pues los hermanos que tienen esta situación tierna en sus vidas, qué bendición poder echar toda la ansiedad sobre el Señor. El Señor trae la paz adecuada. Me acuerdo cuando estábamos enterrando a mi hermana hace ya unos años. Falleció de un accidente. La fuimos a despedir allí en la estación de tren de Francia, y a la semana siguiente ella teníamos que ir a recogerla y nunca pudimos ir a recogerla. Nos llamaron por teléfono que había habido un accidente mortal, y bueno, como estaba en Francia, pues tuvo que pasar un mes hasta que hubo el funeral. Yo me acuerdo allí estando con 15 años, mis padres, mis familiares, y había otro entierro por allí lejos y mujeres y llorando desconsoladamente. Gloria a Dios por la entereza que el Señor da. Y esto también lo vimos el viernes, ¿verdad? El viernes lo vimos allí, en el cementerio. Hay personas que, como comentábamos en el coche al venir, se agarran las cajas y están allí desconsolados, tristes, hundidos completamente, porque no tienen esperanza. Pero el Señor, en momentos difíciles, el Señor trae el consuelo apropiado a cada uno de nuestros corazones. A lo mejor todavía no has pasado por una situación así. Bueno, yo he pasado ya por varias de estas situaciones y sé que es muy duro y muy doloroso perder a un ser querido. Quizás no hayas pasado todavía, pero vas a pasar. Todos vamos a pasar. Todos tenemos situaciones difíciles que nos esperan en el futuro. Estamos aquí y es un baño de lágrimas y sabemos que el cuerpo pues es débil, y sabemos que las emociones son muy tiernas. Y si todavía no has pasado, prepárate, porque vas a pasar por situaciones complicadas en las que vas a tener que echar tu ansiedad sobre Él. Vas a tener que aprenderlo. Si no lo aprendes, lo vas a pasar muy mal. Lo mejor que podemos hacer es aprender a echar nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra que Él nos ama porque somos sus hijos, y Él va a poder recoger esas ansiedades. Él tiene cuidado de nosotros. Cuando incluso todavía no lo conocemos, Él quiere atraernos a Él y lo hace con sumo cuidado. Quizás hay alguna persona aquí que todavía no conoce a Cristo de forma personal, de forma íntima. Bueno, si tú miras para atrás, aquellos que estáis aquí, pues podéis incluso ver el cuidado. Si somos buenos observadores y miramos hacia atrás las circunstancias de toda nuestra vida, a pesar de que no todavía conozcamos a Cristo, vemos como la mano de Dios está obrando y ha obrado de una forma milagrosa, incluso en aquellos que no tienen al Salvador, porque el Señor quiere atraeros hacia Él, y sobre todo aquellos que sí que le conocemos. Miramos para atrás y hemos visto, somos testigos del cuidado de Dios en nuestras vidas. ¿No es así? Ya lo creo que podemos considerarlo. Así que Él nos atrae a creyentes y a no creyentes, con sumo cuidado y suma delicadeza, porque Él quiere atraerte a ti, a Él. Si tú estás aquí en esta mañana, es porque Él ha formado, Él ha diseñado las circunstancias y Él te está atrayendo a Él. No seamos rebeldes a sus circunstancias, a sus tratos con nosotros. Él quiere atraerte con sumo amor y sumo cuidado, y lo ha hecho. Claro que Él no lo hace a la fuerza. Él no es como alguno de los humanos que Él hace las cosas a la fuerza, ¿verdad? No, Él nunca lo hará a la fuerza. Él nunca presionará, Él nunca te obligará. Él quiere atraerte con sus cuerdas de amor hacia ti, pero es importante que tú pongas tu parte en ese proceso y que pongas tu voluntad en esa atracción que Él quiere y te está ofreciendo. A partir del día que entregas tu corazón completamente a Él, ese cuidado es todavía mucho más evidente si eres observador incluso en las cosas más pequeñas. Él nos guía, nos dirige, nos protege, nos sustenta. Cuando tú tienes a Cristo en tu vida, incluso hasta los pequeños detalles, no voy a decir lo que ocurrió otro día, pero un pequeño detalle que no tiene casi importancia, pero yo veo la mano del Señor en ese detalle. Y es impresionante, verdaderamente es impresionante ver que Él tiene constante cuidado de aquellos que hemos ido a Cristo. Incluso aquellos que no han ido, no me quiero repetir mucho, aquellos que incluso no han ido, mira para atrás, mira las circunstancias y mira cómo Cristo con su voz de amor y sus cuerdas te está atrayendo hacia Él. Él no quiere que te pierdas, Él te ama profundamente. El apóstol Pedro nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En el libro de los Salmos leemos, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Querido hermano, no hace falta que vayas al psiquiatra, no hace falta que vayas al psicólogo. El libro de los Salmos nos dice, echa sobre Jehová tu carga. Por esto te cobran dinero. ¡Qué bendición! Los cristianos, que podemos echar todas nuestras cargas, todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él dice que Él, en momentos difíciles, nos va a sustentar. No dejará para siempre caído al justo. Salmo 37 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¡Qué bendición es salir de casa, montarse en el coche y tener una palabra de oración! Señor, acompáñanos, ven con nosotros. Para viajes cortos, viajes largos. Encomienda a Jehová tu camino. Los pequeños y las circunstancias grandes. Y la Biblia dice que si tú estás en Cristo, si tú eres hijo de Dios, Él hará. La Biblia dice en Hebreos 13:5, no te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Ahora, esto ya lo mencioné hace poquito, creo que en un culto de oración, no me acuerdo, pero porque él dijo, es muy intenso en el griego. O sea, la idea es que cuando Dios dice algo, cuando Dios dice que va a hacer una cosa, Él la hace. Lo vemos cuando Él creó los cielos y la tierra. Allí en Génesis capítulo 1 y 2 dice, y Él dijo, sean hechos los cielos y sean hechos la tierra y separe la parte seca de la parte húmeda y sean hechos los pájaros y los animales y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. En el griego, porque Él dijo, es muy potente. Cuando en la Biblia leemos que Él dice algo, dalo por hecho, créelo con todo tu corazón. ¿Qué es lo que Él dice? No te dejaré ni te desampararé. Dejaré, en el griego, no es la palabra común de marcharse, sino tiene la idea de sostenerte. No te dejaré. A mi mente vienen los castellets. Hasta que vine aquí a Tarragona, bueno, sabía de los Castellets, pero no me había cruzado tantas veces con los Castellets. Andas por la Rambla ahí en Tarragona y ves allí un monumento de los Castellets, ¿no? Pero ahora estando aquí, viviendo en esta zona, pues oye, los Castellets, que si Valls, que si Reus, que si Villafranca, que si... ¿Verdad? Es algo muy común en esta zona, los Castellets. Tú imagínate, la idea de no te dejaré es esa idea. Es la idea sobre todo de la piña que hay abajo. En los Castellets, pues hay un grupo pequeño, 3 o 4, y 4 o 5 pisos, pero realmente el secreto de esos 4 está abajo. Está abajo. Imagínate por un momento que los Castellets de Villafranca del Penedés están ahí arriba y el niño, y todos deciden apartarse. Bueno, se va para abajo todos. El no te dejaré es la idea. No os preocupéis, que estamos aquí aguantando. No os vamos a dejar, por nada. Ahora, cambia al hombre por Dios. Y Dios está ahí en tu vida. Tú estás allí subido en la copa del pino, ¿verdad? Haciendo un poco de malabarismos en la vida. Y el Señor dice, no te preocupes, que no te voy a dejar. No me voy a ir. Voy a estar contigo. Te voy a sostener. Te voy a fortalecer. Confía en mí, que voy a estar aquí todo el tiempo. Eso es la idea de no te dejaré. Y alguien ha hecho una paráfrasis de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y dice, soy fuerte en todas las cosas a través de aquel que inyecta fuerza en mí. Ah, me gusta bastante. Kenneth West es un erudito del griego, y este hermano pues ha hecho esta paráfrasis, soy fuerte en todas las cosas a través de aquel que inyecta fuerza en mí. Y es lo que ocurre en los Castellets. Aquellos hombres están ahí, y quizás mujeres también, apoyando y sustentando a aquellos que están arriba. Desampararé es una palabra compuesta de 3 palabras. Desampararé. Primera, dejar. Cuando alguien desampara, en la idea que nos da Pablo en este pasaje. No, perdón, no sé si es Pablo o quién es, no sabemos quién escribió Hebreos, ¿verdad? Creo que el apóstol Pablo, pero no estamos seguros. Desampararé, tiene la idea de dejar, tiene la idea de dejar abajo y tiene la idea de dejar adentro. O sea, cuando alguien con esta idea de desamparaba a alguien, no solamente lo dejaba, sino que lo dejaba, lo metía abajo y lo metía para adentro. Bueno, me recuerda la cárcel que visitamos allí en Roma, la Mamertina. No sé si alguno habéis estado allí, pero es increíble aquella cárcel donde se dice que Pablo estuvo en sus últimos días antes de ser decapitado. Bueno, cuando bajas a aquella cárcel hay unas escaleras modernas, por supuesto, que te llevan hasta el punto donde empiezan las escaleras antiguas. Y es una escalera que hicieron más adelante porque se cree que en aquella cárcel no habían escaleras. O sea, te dejaban, te metían y allí te quedabas. Sin luz, lúgubre. Me recuerda a la casa del pueblo que mis abuelos tenían en Valderrobles. Una casa antigua de piedra, ahora ya no es nuestra, es de mi primo, ¿verdad? Pero una casa de piedra antigua, entrabas adentro y podías ir hacia la izquierda y subías al primer piso, pero podías ir hacia adentro, donde no había cemento, era tierra compactada por la humedad, con un olor especial. Allí era donde guardaban los burros, hacía muchos años, y no había luz, muy lúgubre, el techo muy bajo. Tenías que ir allí, y la verdad que cuando yo era pequeño, que pasaba varios veranos allí, a mí me da respeto entrar allí dentro, me da como repelús entrar allí dentro. Es la idea de que te dejan abajo y te meten para adentro. Me acuerdo de aquella casa que tenía una zona donde entrabas adentro, y allí no sabía muy bien si habían arañas, de qué tipo, si habían ratoncillos, ¿verdad? Dejar. La idea, la primera palabra de desamparar es dejar. La idea de abandonar a alguien. La segunda, abajo, tiene la idea de rechazar. Lo dejas, lo abandonas, lo rechazas, y adentro tiene la idea de una persona que se encuentra en un lugar o circunstancia desamparada, olvidada. Son las cárceles, como ya he dicho, de aquellos romanos, ¿no? Que te metían adentro y allí dentro ya te olvidabas. Solamente te daban la comida por debajo de la puerta, si es que te daban. Así que en este no te dejaré, ni te desampararé, dice el Señor, hay tres negativas. No, no, no. Te dejaré ni te desampararé. No solo tenemos la seguridad de todo el poder suficiente y sostenedor de Dios cuando vamos a través de una prueba, como la que los hermanos están pasando, pero también tenemos la promesa de que Él nunca nos va a abandonar, nunca va a desertar de nosotros, siempre va a proveer para nuestras necesidades y se asegurará de nuestro rescate en tiempos de dificultad. Ahora, hermanos, gloria a Dios por ello. A pesar de que a veces nos dé la sensación de que hemos sido dejados, a veces atravesamos por pruebas, dificultades, y tenemos esa sensación: Señor, parece que no noto tu presencia, pero mira el pasado, cógete a este versículo, no te dejaré ni te desampararé. Acuérdate de los Castellets, acuérdate de la cárcel, que Él no nos va a dejar, Él no nos va a dejar abandonados, Él siempre va a estar ahí apoyándonos y ayudándonos. Podemos ver diferentes ejemplos en la palabra de Dios. Me gustaría ver un poquito esta mañana un ejemplo en la palabra de Dios de una situación muy difícil en la que un joven pasó por momentos muy complicados y muy difíciles. No solamente por un año o dos, sino por varios años. Creemos que unos 13 largos años. Seguramente ya has pensado en quién estoy pensando, y es en el patriarca José. Aquel joven que tenía 17 años, y aquel joven que tenía mucha envidia a sus hermanos por él. Profunda envidia. Vamos un momentito a Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Vamos a leer un poco la historia de José. Y vamos a ver las dificultades que este joven estaba atravesando. Que no eran pocas. No eran pocas. Ni sencillas. Génesis capítulo 37. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Quizás en algún momento José hubiera pensado: oye, pues ojalá mi padre no me tuviera este aprecio. Si mi padre no me tuviera este aprecio, seguramente mis hermanos no me aborrecerían tanto. Y José estaba entre la espada y la pared. Su padre le amaba mucho. Vamos a ver. Aquellos hombres y patriarcas no eran perfectos, y lo hemos visto. Seguramente, pues las cosas no estuvieron bien hechas, ¿verdad? Por parte de Jacob, quizás por parte de José, en un momento dado le faltó sabiduría por su corta edad al ir a sus hermanos y contarle los sueños. Pero cuando les contó los sueños que tenía José, pues todavía sus hermanos se encolerizaban más con él. Y un día José fue a visitarles, a ver cómo estaban, a llevarles comida. Y bueno, pues sus hermanos, dice la Biblia, aquí en el versículo 11, 37:11, para no estar leyendo todo el pasaje, y sus hermanos le tenían envidia. No solamente le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, sino que le tenían profunda envidia. Bueno, es posible que alguno de los que estamos aquí hayamos pasado por una situación parecida, no sé, pero si nos ponemos en los zapatos de José, no tenía que ser fácil. Tener a 11 hermanos con que tú sintieras aborrecimiento, que no te hablaban pacíficamente, sino al contrario, te hablaban bruscamente y te tenían una envidia profunda. Versículo 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y le dijo Israel a José: ¿ves? Y bueno, ya lo hemos mencionado esto. Y dice el versículo 18, cuando ellos lo vieron de lejos, cuando él fue a visitarles, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. O sea, esto no es una broma. Esto no es un juego, o sea, esto no es un juego de mesa de los 12 hermanos que están intentando, pues, jugar al pilla-pilla, ¿verdad? O a otro juego de hermanos, no. O sea, los 11 hermanos aquellos le tenían tanta envidia, tanto odio en su corazón, que dijeron, vamos a cargarnos a José, le vamos a matar. Le vamos a matar, lo vamos a sacar del medio. Versículo 19, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Seguro que lo dijeron con mala idea, con sarna en sus palabras. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre. Echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica. O sea, no penséis que le dijeron, ¡hombre, ven aquí, José! Y le dieron un abracito, le pusieron la mano en el hombro. No. Le cogerían, le arrancarían la túnica, quizás le darían patadas, lo tratarían de una forma, pues, indebida. Y no sé qué es lo que estaría pasando por la mente de José. ¿Pero qué hacéis? Ya sé que me tenéis envidia, pero no os paséis. Y allí, en aquel momento, José verdaderamente vio la calidad del corazón de sus hermanos. Y dice el versículo 23, sucedió que, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Yo no me quiero ni imaginar el ponerme en las sandalias o en los zapatos de José en aquella circunstancia, en medio de aquellos lobos rapaces que eran sus hermanos. Quizás José escuchó algo mientras ellos comían allí en la cisterna, y el temor que entró en el corazón de José no fue poca cosa, no fue poca cosa. En aquella época, pues, no habían los derechos que tenemos hoy. Aquellos ismaelitas te compraban por unas monedas, te vendían, y bueno, pues imaginaos, si nos podemos imaginar la situación. Versículo 26, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no será nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. En este punto, yo no quiero imaginarme las sensaciones que José debía de tener en su corazón, viendo lo que estaba ocurriendo. No puede ser. Se frotaría los ojos. ¿Esto es verdad o es un sueño? Ahora, ponte tú en sus zapatos. Muy complicado. Ver que tus hermanos te están vendiendo a los ismaelitas. Ven que ahí se está haciendo una transacción y que tú eres encadenado, quizás metido en uno de aquellos carros con rejas alrededor, cerrado con llave, y allí que te llevan a Egipto a venderte a quién sabe a quién. ¡Ah! Complicado, muy complicado. Versículo 29. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Bueno, ya conocéis la historia. Rubén después se dio cuenta de que lo habían vendido. Pero pasamos un momentito al capítulo 39. José es llevado a Egipto. Y él no tiene ni idea de lo que está pasando. Dios no le está revelando nada. Él no está sabiendo, no tiene ni idea cuál es su futuro. Bueno, su futuro se lo puede imaginar. Un futuro negro, un futuro oscuro. Un futuro de muchas complicaciones y muchos problemas, un futuro simplemente de esclavo en la casa de quién sabe quién. Bueno, pues allí llega el capítulo 39, llevado pues José a Egipto. No tardaron como hoy se tarda en ir a Zaragoza 3 horas, me imagino que tardaron sus días y sus noches, y José tuvo un tiempo dentro de aquella jaula, si es que lo metieron en una jaula, de pensar, o encadenado a una fila de esclavos de pies y manos, y quién sabe qué es lo que pasaría por la mente de José. Pero finalmente llegan a Egipto. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado. Versículo 2. Él no lo sabía. Pero mira lo que dice el versículo 2. Mas Jehová estaba con José. ¡Wow! ¡Qué bendición! Sí, le dijo el Señor a José: no te preocupes, que yo soy Jehová, que estoy contigo. Yo no creo que le dijera eso. Pero José estaba confiado en el Dios de su padre, en el Dios de su abuelo y en el Dios de su tatarabuelo. ¿Quién era su tatarabuelo? Abraham era su tatarabuelo. Él había escuchado la fe de Abraham, había escuchado la fe de Isaac, hombres imperfectos, y había escuchado la fe de Jacob, quizás un poquito más imperfecto. Y él estaba depositando toda su confianza y estaba echando, estoy seguro que él estaba echando sobre Jehová toda su carga. Todavía el libro de los Salmos no se había escrito, el libro de Hebreos no se había escrito, pero él sabía positivamente que había un Dios en los cielos que lo estaba cuidando, que lo estaba sosteniendo. Y nosotros ahora, pues ¿qué? 3.000 años más en el futuro, leemos la historia, nos es de bendición. De hecho, es que cada vez que yo la leo casi que me salta la lágrima, cada vez, me la conozco casi de memoria, pero cada vez que la leo en ciertos puntos no puedo, por menos que mis ojos se llenen de lágrimas al ver realmente la providencia y el poder de Dios, y cómo Dios mueve las circunstancias. Y este versículo 2, mas Jehová estaba con José. Y si vas al 21, también se vuelve a repetir, pero vamos a mirar un momentito qué es lo que le ocurre a José. José es puesto al límite. José llega a la casa de Potifar, oficial de Faraón, y es hecho un siervo allí, y Dios está con él. Y las cosas que José hace, las hace tan bien que Potifar se da cuenta. Dice: oye, este hombre, todo lo que toca, todo lo bendice, todo lo hace bien. Antes yo tenía un lío aquí en mi casa. Es increíble. Desde que ha llegado José, todo es al revés. Oye, lo dejo todo en las manos de José. José, te hago jefe de todos los siervos de mi casa. Bueno, José estaba dándole gracias a Dios: Señor, gracias por la providencia, que a pesar de que soy un esclavo, pues estoy considerado y ahora soy el encargado de todos los esclavos. Pero a él le viene otra prueba muy potente. Es llevado al límite de forma sexual por la esposa de Potifar. Es llevado al límite. Es llevado tan al límite que incluso su esposa, dice la Biblia, que él sale corriendo de la presión que él tenía por aquella mujer y se deja las ropas a un lado. No sé al punto donde había llegado, pero José no cae en pecado. José sale disparado, huye de la tentación, y vemos que las circunstancias allí se vuelven a complicar. La esposa de Potifar, pues, le acusa falsamente, le dice: mira, este hombre que has traído a mi casa quería aprovecharse de mí. Potifar, pues normal, como un buen marido, se enciende en ira y lo mete en la cárcel. Y conocemos la historia, y estuvo varios años en la cárcel, varios años. Desde que el copero salió, que fue el que se libró, hasta que salió de la cárcel. Porque el copero se olvidó, le dijo: oye, mira, ya conocí la historia, el copero tuvo un sueño, el panadero tuvo otro sueño, y José le revela los sueños y le dice: mira, copero, tú en 2 días saldrás, pero el panadero, hacia abajo, vas a morir. Así que acuérdate, por favor, de mí, copero. Cuando salgas y este sueño se haya cumplido, habla con Faraón en mi favor. ¿Qué es lo que pasa con el copero? El copero, pues con el ánimo de que había salido de la cárcel y había sido restituido a su trabajo, él se olvida de José, se olvida, pero Dios no se olvida. Fijaos en el versículo 21, cuando es puesto en la cárcel, y tomó, versículo 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, Potifar, donde estaban los presos del rey. O sea, no eran cualquier preso, allí no iban simplemente los presos, pues, más comunes. Allí iban los presos que el mismo rey había metido, o sea que aquello era en serio. Y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Versículo 21, segunda vez. Pero Jehová estaba con José. Él no lo sabía. Él no había tenido un sueño, no te preocupes, José. Él estaba confiando. De la misma manera que nosotros no conocemos el futuro y no sabemos, podemos decir también, como hemos estado viendo, no te dejaré ni te desampararé. Podemos decir que el Señor está con nosotros. Seguimos leyendo el versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. O sea, él era el jefe de aquellos que estaban en la cárcel. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José tercera vez, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Ahora, gloria a Dios, que esta es una promesa para todos aquellos que están revestidos de Cristo. Si tú no estás revestido de Cristo en esta mañana, bueno, Dios quiere estar contigo, pero vas a tener tú que decirle: Señor, yo quiero estar contigo también. Y si tú no estás con Él, el Señor, en esta mañana, pues lo que te espera no es agradable. Así que corramos todos a Cristo, pongámonos bajo su cubierta, pongámonos bajo su poder, para que verdaderamente estas promesas sean hechas una realidad en cada uno de nosotros. Así que vemos que José, pues conocemos la historia, es puesto en la cárcel. Finalmente el faraón tiene aquel sueño de las 7 vacas gordas, de las 7 vacas flacas, de las 7 espigas gordas, de las 7 espigas flacas. Y aquel copero dice: hombre, es verdad, fíjate, me acuerdo, ahora me acuerdo, hacía 2 años. Me acuerdo que allí en la cárcel había un hombre que me reveló mis sueños. Y ocurrió. A mí, a los 2 días, estaba aquí trabajando contigo, al panadero, para abajo. Oye, pues llamar a este hombre. Así que lo llamaron. José dice, la Biblia dice que se afeitó José, no sé qué, si con Gillette o con qué usó para afeitarse. Siempre me lo pregunto, ¿qué usaría José para afeitarse? ¿Una piedra afilada? No lo sé. Seguramente aquella gente tenía utensilios, pues, preparados, ¿no? No sé qué utensilios, pero desde luego no eran las Gillette de hoy en día, ¿verdad? Que van con batería y vibran y todo, ¿verdad? No. Bueno, él se afeitó, se presentó delante de Faraón, pulcro, duchado, dice la Biblia, sus ropas cambiadas, o sea, con cultura. Pues se presentó delante de Faraón y ya sabemos la historia de nuevo. Él se hizo el segundo en Egipto. Pasaron 13 años y sus hermanos vinieron a buscar trigo y él tuvo una última tentación. ¿Qué voy a hacer con mis hermanos? La tentación de la venganza. Es mi oportunidad. Me acuerdo hace 13 años lo que pasé delante de ellos en aquella cisterna cuando me vendían. Es mi oportunidad para ahora darles el pago que se merecen. Además, ¿no decían mis sueños que mis hermanos se iban a doblegar delante de mí? Pero gloria a Dios que él simplemente se lo hizo pasar un pelín mal. Cogió a Simeón, lo metió en la cárcel, después presionó para que Benjamín volviera, porque era su hermano de carne, de la misma madre. Y finalmente todos vinieron, y ahí es donde realmente pues, se destapa la historia, y ese momento es un momento verdaderamente que te conmueve, cuando José se revela a sus hermanos y dice: yo soy José, aquel que vosotros vendisteis. Pero Dios lo ha hecho en su providencia, de una forma que vosotros ni pensáis, lo ha hecho para el beneficio de toda la tierra. Y vemos que Dios utilizó a José para que pues el hambre no matara a la mayoría de las personas en la tierra, sobre todo su familia. 70 vinieron a Egipto, allí estuvieron 400 años y la historia continúa. Después de 400 años, pues otro faraón reinaba, por supuesto, y allí el pueblo de Israel empezó a ser esclavo, pero la realidad de lo que Dios hace con aquellos que son sus hijos. ¿Eres hijo de Dios? La Biblia dice: no te dejaré, ni te desampararé. Voy a estar contigo. Mírame, sígueme, ámame, y lo vas a tener solucionado. A lo mejor las circunstancias son complicadas. A lo mejor las circunstancias son difíciles. No fueron con José difíciles. No esperemos que todo nos sonría y de color de rosa todo por la vida. Hay algunas iglesias que predican el evangelio de la prosperidad. Ven a mí, da dinero al Señor y el Señor te prosperará, te hará alcalde de la ciudad, te comprarás un Mercedes, tendrás todo el trabajo que quieras. Eso lo predican las iglesias, muchas iglesias. Eso no es. Los hijos de Dios vamos a pasar por circunstancias difíciles. Porque Dios quiere imprimir en nosotros el carácter de Cristo. Y en las circunstancias difíciles, como las hemos pasado esta semana pasada, Él nos va a dar de su gracia. Él nos va a dar de su apoyo. Él va a ser nuestro consuelo. Porque Él ha dicho, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Hebreos 13, no te dejaré ni te desampararé. Hermanos, si no has pasado por momentos difíciles, espera que te van a venir. Te van a venir. Un día yo volaré. Y a lo mejor se queda Paqui aquí, solita. O al revés, espero que no. ¿Verdad? Soy un poco egoísta, lo siento. Lo mejor sería lo que le ocurrió a los amantes de Teruel. ¿Habéis visto? ¿Habéis ido a Teruel? Los amantes de Teruel están cogiditos. Y muchas veces Paqui y yo lo comentamos. Oye, cuando el Señor venga, si es que no viene el antes y nos lleva, como los amantes de Teruel. Los dos de golpe. ¿Amén? Eso sería maravilloso. ¿Verdad? Como los amantes de Teruel. Pero vamos a pasar por pruebas. Vamos a pasar por pruebas. No sabemos el futuro. Hermano, hermana, prepárate porque van a venir pruebas a tu vida. Dios las va a permitir. Que cuando vengan, tú te acuerdes de estos versículos. Tú te acuerdes de esta historia. Y que ahora empieces a practicar el descansar en Él. En aquellas cargas que tienes que quizás no son tan grandes como las que pueden venir. Ojalá no vengan pruebas grandes. Ojalá el Señor venga la semana que viene y nos vayamos todos al cielo. Ayer lo comentaba con Paqui, oh, si el Señor viniera ya, ahora, gloria a Dios, nos iríamos al cielo, transformados. No tiene que ser maravilloso. Estaba leyendo 1 Corintios capítulo 15, allí Pablo habla acerca de la resurrección, y dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de trompeta, todos seremos transformados, y nuestras vestiduras se quedarán atrás. Dios nos dará un nuevo cuerpo glorificado, nos iremos más allá de las estrellas, estaremos en las bodas del Cordero, vamos a unirnos en santo matrimonio con el Señor Jesucristo en la iglesia, es lo que dice la Biblia, y allí estaremos para siempre con Él. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero si no viene la semana que viene, tenemos que aprender a confiar en Él y seguir confiando en Él. Porque las pruebas vendrán, las dificultades vendrán, pero tenemos promesas maravillosas de nuestro Padre Celestial. El cristiano tiene duelo, el cristiano tiene dolor, pero no tiene desesperación. El cristiano lo pasa mal, pero no llega al punto donde tira la toalla. No, hay personas que tiran la toalla, incluso se suicidan, se quitan la vida. Porque ya no pueden más. La presión es tan grande, tan grande, tan grande que no saben otra cosa que hacer porque no tienen a Cristo en sus corazones. Esto no tiene que pasar nunca por la mente de un cristiano que tiene una verdadera y buena relación con Dios, con el Hijo y con el Santo Espíritu de Dios. Así que, hermanos, ánimo, sigamos adelante. Aprendamos a echar nuestras cargas sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Hermanos, no te dejaré ni te desampararé. Oremos. Señor, te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Gracias por tus promesas maravillosas que son para aquellos que tú has salvado con tu sangre preciosa. Padre, pedimos que tú, oh Señor, nos arropes, nos abraces y te damos muchísimas gracias por estas promesas que son eternas, que están ancladas en el trono de Jehová de los ejércitos. Y te damos gracias que, Señor, nada ni nadie va a mover ese trono, ni aunque la palanca sea muy grande, ni que las fuerzas vengan de todas las profundidades del infierno por todos los diablos y el mismo Satanás. Ni ellos podrán desbancar a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo de su santo trono. Y te damos gracias que nosotros estamos en tu corazón y tú, Señor, has prometido guardarnos, cuidarnos, guiarnos y bendecirnos, Padre. Y te damos muchas gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.